Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 19 de la octava temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis. En el episodio anterior asistimos al inicio de lo que podemos llamar la segunda mitad de la vida de Jacob. Recordemos que Jacob, al inicio, había escapado de casa de sus padres, Isaac y Rebeca, porque su hermano Esaú, a quien le había arrebatado con engaño la primogenitura, quería matarle. Jacob pasa 20 años trabajando para su suegro Labán y formando una familia con sus dos esposas, que son hijas de Labán. Finalmente, después de 11 hijos y de haber amasado una pequeña fortuna, pues decide cerrar esa etapa de su vida y retornar a su patria, donde habita su hermano. La intención de Esaú es, perdón, de Jacob, es reconciliarse con Esaú, con su hermano. Pero mientras va de camino hacia su país, le informan que Esaú ha salido a su encuentro con 400 hombres. Y Jacob se teme lo peor, que su hermano se vengue no solamente con su propia muerte, sino con la masacre de toda su numerosa familia. En el centro del episodio anterior, veíamos cómo de noche Jacob se encontraba con una misteriosa figura, primero identificado como un hombre y luego se ve que es Dios, que lucha con él durante toda la noche. Y en un momento de aquella noche, este ser misterioso trata de abandonar la lucha, pero Jacob le agarra y le dice: "No te soltaré hasta que me bendigas". Y finalmente Dios bendice a Jacob y le da un nuevo nombre, Israel. Y comentábamos que este nombre es la verdadera identidad de Jacob, que solo le es revelado pues en esta etapa de su vida. Jacob, que había robado, recordemos, la bendición a su hermano, recibe de este modo su propia bendición, la suya propia, no la que ha arrebatado con engaño a su hermano. Y ahora sabe quién es. Tiene una identidad que no depende de los seres humanos, porque es una bendición que viene del propio Dios. Y llegamos al momento de la verdad. Después de aquella noche, Jacob está preparado y su hermano viene a su encuentro con esos 400 hombres. ¿Qué sucederá cuando le alcance? Empezamos a leer el libro del Génesis en el capítulo 33. Cuando Jacob alzó la vista y vio a Esaú, que venía acompañado de 400 hombres, repartió los niños entre Lía, Raquel y las dos criadas. Puso en cabeza a las criadas con sus hijos, detrás a Lía con los suyos y por fin a Raquel con José. Él pasó delante de ellos y se postró en tierra 7 veces hasta llegar donde su hermano. Cierro la cita. La partida de hombres que acompaña a Esaú ya está a la vista. Jacob organiza a su familia para un posible choque. En Primera Lidia, el lugar más peligroso, más expuesto, coloca a las concubinas, Chilpa y Bila, con sus hijos, detrás a Lía, con sus hijos, y finalmente a su querida Raquel y a su hijo José, el más pequeño por ahora. De este modo, revela sus preferencias. Pero él no se queda detrás, protegido por este escudo humano. Se coloca en el primer lugar y le muestra con gestos a su hermano que no quiere violencia, que quiere reconciliarse con él. Y se postra 7 veces. Veamos lo que sucedió después. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó llorando. Cierro la cita. Menos mal. Suspiramos con alivio y con emoción y hasta nos echamos a llorar por este abrazo. Lo que podría haber acabado en un baño de sangre termina en un abrazo. Y es que estos 20 años no solo habían transformado a Jacob, Jacob es un hombre mucho más maduro ahora, también Esaú ha cambiado. La Biblia no nos cuenta ni cómo ni por qué, pero Esaú ya no quiere matar a su hermano, le da un abrazo y se echa a llorar. Muchas veces nos olvidamos que Dios también trabaja en los demás. Podemos ser más o menos conscientes de cómo nosotros vamos cambiando, ¿no? Por la gracia de Dios. Pero eso puede también estar pasándole a otras personas, como en este caso a Esaú. Este abrazo es, sin duda, el momento álgido en la vida de Jacob y de Esaú. Pero la historia continúa, no termina aquí. Seguimos leyendo. Después alzó Esaú los ojos y viendo a las mujeres y a los niños, preguntó, ¿quiénes son estos? Respondió, son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo. Se acercaron las criadas con sus hijos y se postraron. Después se acercó Lía con sus hijos y se postró. Finalmente se acercaron José y Raquel y se postraron. Cierro la cita. Jacob presenta a su hermano, su numerosa familia, con una gran humildad. Y esta humildad es posible porque Jacob ya no necesita competir con nadie, y menos con su hermano. Contrariamente a lo que pueda parecer, la arrogancia es propia de personas inseguras. El que es sabio, porque sabe quién es, puede ser humilde. Y no necesita, porque no necesita competir con nadie. Porque tiene una bendición que lo ha recibido del mismo Dios. Y lo sabe. Continuamos la lectura. Esaú volvió a preguntar, ¿qué pretendes con toda esa caravana que he ido encontrando? Contestó, es para obtener el favor de mi señor. Esaú respondió, yo tengo bastante, hermano mío. Quédate con lo tuyo. Pero Jacob replicó, no, te lo ruego. Si he obtenido tu favor, acepta este regalo de mi mano, pues he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios y me has acogido benévolamente. Acepta este regalo que te he traído, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. Y como insistía, lo aceptó. Cierra cita. Recordemos, ¿no?, que en el episodio anterior Jacob va enviando pues rebaños de ovejas, de cabras, de camellos por delante de él como regalos a su hermano, ¿no? Y aquí dice, ¿y esto para qué? Y, son regalos. Venga, no hace falta, ¿no? Dice Saúl, muy educadamente. Pero Jacob insiste y termina por aceptar estos regalos. La frase bonita, preciosa, es lo que dice Jacob. Pues si he obtenido tu favor, acepta este regalo de mi mano, pues he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios. Lo leo en hebreo. Ra'iti paneja kireot pene Elohim. He visto tu rostro como ver el rostro de Dios. El rostro de Dios se revela en el rostro del hermano. Continuamos leyendo. Luego dijo Esaú, pongámonos en marcha y yo iré a tu lado. Pero Jacob le replicó, mi señor sabe que los niños son débiles y que las ovejas y las vacas están criando. Si le esfuerzo una jornada, perecerá todo el ganado. Pase mi señor delante de su siervo y yo caminaré despacio detrás de la caravana que me precede y detrás de mis hijos, hasta alcanzar a mi señor en Seir. Esaú contestó, al menos dejaré contigo una parte de mi gente. ¿Para qué? Respondió Jacob. Si he obtenido el favor de mi señor. Así Esaú regresó a Seir aquel día, mientras Jacob marchó a Sucot, donde construyó una casa e hizo establos para el ganado. Por eso se llama aquel lugar Sucot. Cierro la cita. Esaú es un primario, ¿no? Se entusiasma con este reencuentro con su hermano y dice, venga, vamos a vivir juntos. Y Jacob dice, pacito, por favor, ¿no? No es muy buena idea que tú y yo pues estemos demasiado cerca. Lo cual es muy sabio, ¿eh? Porque los hermanos necesitan su distancia. Y, bueno, pues Esaú va por su lado y Jacob marcha a Sucot. Sucot en hebreo es el plural de cabañas. Y es también el nombre de una fiesta en Israel. Bien, pues se separan estos dos. Y mientras Esaú regresa a Seir, Jacob pues, se va a otro sitio. Seguimos leyendo. Jacob llegó sano y salvo a Siquén, en la tierra de Canaán, proveniente de Padán Arán, y acampó frente a la ciudad. La parcela de terreno donde había plantado su tienda se la compró después a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Allí erigió un altar y lo llamó él, Dios de Israel. Cierro la cita. Siquén, según los arqueólogos, es uno de los asentamientos humanos más antiguos que se conocen. Hace 5.000 años ya había una población estable en ese lugar que había abandonado el modo de vida nómada y practicaba la agricultura. 8 siglos antes de Cristo, es decir, después de estos eventos, bastantes siglos después, fue la capital del reino israelita del norte. Y en tiempos de Cristo es la capital de los samaritanos. Si os acordáis de los samaritanos del Evangelio, los samaritanos, la diferencia entre los samaritanos y los judíos en tiempos de Cristo es que la única diferencia es que los judíos dicen que el único lugar para adorar a Dios es Jerusalén y los samaritanos decían que el único lugar para adorar a Dios es un templo que ellos tenían en el monte Garizim. Si os acordáis el diálogo con la samaritana, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿Aquí en el monte Garizim o en Jerusalén? Y Jesús dice, no, ni aquí ni en Jerusalén. Dios quiere ser adorado en espíritu y verdad. ¿No? ¿Os acordáis de esa escena de la samaritana en el Evangelio de Juan? Pues ahí la samaritana se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob, en Siquén. Sicar se llama entonces. Hoy en día es una población palestina bastante importante, Nablus, donde la cooperación española construyó un colegio ya hace muchos, muchos años. Una ciudad con mucha historia. Bien, pues esta ciudad de larguísima historia ya entonces va a ser escenario de un episodio sangriento. Vamos a leerlo, ya estamos en el capítulo 34. Dina, la hija que Lía había dado a Jacob, salió a visitar a las mujeres del país. Cuando la vio Siquén, hijo de Hamor, el jebeo, jefe del país, la agarró, se acostó con ella y la violó. Pero llegó a sentir tal afecto por Dina, hija de Jacob, que se enamoró de la muchacha y trató de conquistar su corazón. Siquén dijo a su padre Hamor, «Tómame a esa muchacha por mujer». Cierro la cita. Esto para nosotros es impensable, ¿no? Dejar que un violador se case con la hija, con tu hija, que tu hija se haya violada y encima se case con él. Pero en la antigüedad era lo correcto, que los violadores se casaran con sus víctimas. La cosa va a ir a más. Sigamos leyendo. Jacob oyó que su hija Dina había sido deshonrada. Pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, Jacob se calló hasta que volvieran. Entre tanto, Hamor, padre de Siquén, salió para hablar con Jacob. Cuando de vuelta del campo se enteraron los hijos de Jacob, se indignaron y se enfurecieron por la ofensa hecha a Israel, acostándose con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Cierro la cita. Jacob se entera de que su hija ha sido violada, pero se calla porque no tiene capacidad para enfrentarse a la tribu de Jamor. Pero cuando sus hijos, sus 11 hijos, regresan, pues la cosa cambia. Y estos están enfurecidos, ¿eh? Están realmente enfadados. Vamos a ver qué pasa a continuación. Seguimos leyendo. Jamor les dijo: mi hijo Siquén se ha enamorado de vuestra hija. Por favor, dádsela por mujer. Emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomaos las nuestras. Así podréis vivir con nosotros. La tierra está a vuestra disposición. Estableceos en ella, comerciad y adquirid posesiones. Siquén dijo al padre y a los hermanos de Dina: si he obtenido vuestro favor, os daré lo que me digáis. Pedidme una dote alta y os pagaré lo que me digáis, con tal de que me deis la muchacha en matrimonio. Los hijos de Jacob respondieron a Siquén y a su padre Hamor con engaño, porque su hermana Dina había sido deshonrada. Les dijeron: no podemos hacer una cosa así, dar nuestra hermana a un incircunciso, pues sería una afrenta para nosotros. Solo aceptamos con esta condición: que seáis como nosotros, circuncidando a todos vuestros varones. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras. Habitaremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no queréis circuncidaros, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Cierro cita. Los hijos de Jacob parecen haber heredado lo peor de Jacob y lo peor de Esaú. Tienen esa capacidad de engañar, como su padre, y la bestialidad de su hijo, de su tío Esaú. Y esto va a ser un engaño, spoiler. Piden a los habitantes de Siquén que se circunciden. Nos vamos a saltar un trocito, los versículos 18 al 24, que es donde Siquén convence a sus conciudadanos de que se tienen que circuncidar. Y estos, pues, aceptan la condición, ¿no? Recordemos que la circuncisión es un ritual que Dios ordenó a Abraham, allá en el capítulo 18, me parece que fue, de Génesis, como signo de la alianza que había establecido con él. Y la ley de Moisés ordenará que todo varón israelita debe ser circuncidado a los 8 días. Si leemos el Evangelio según San Lucas, Jesús es circuncidado a los 8 días de nacer. Esta costumbre se sigue practicando hoy. Los judíos siguen circuncidando a sus hijos varones. La circuncisión practicada a un adulto es una intervención dolorosa que requiere unos días de convalecencia. Los hijos de Jacob aprovecharán que los varones de Siquén están recuperándose de la operación para hacer lo que vamos a leer a continuación. Al tercer día, cuando estaban convaleciendo, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron su espada, entraron sin resistencia en la ciudad y mataron a todos los varones. Mataron también a espada a Hamor y a su hijo Siquén. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquén y salieron. Los hijos de Jacob cayeron sobre los muertos y saquearon la ciudad por haber sido deshonrada su hermana. Se apoderaron de sus ovejas, bueyes y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron toda su fortuna, sus niños y sus mujeres, y saquearon cuanto había en las casas. Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis metido en un apuro, haciéndome odioso a los habitantes del país, los cananeos y los perizitas. Yo tengo poca gente. Si se reúnen contra mí y me atacan, me destruirán a mí y a mi familia. Pero ellos replicaron: ¿y debería nuestra hermana haber sido tratada como una prostituta? Cierro cita. Los hijos de Jacob son unos bestias. Jacob ha tratado de evitar la violencia toda su vida. Salió escapando de su hermano, luego estuvo trabajando, negoció con Labán, después trató de reconciliarse con éxito con Esaú. Por ahora no había muertos en esta historia. Y estos hijos suyos cometen una masacre con los habitantes de aquella ciudad y tiene que huir, tiene que volver a huir de aquella región. Jacob ya es un viejo y sus hijos toman las riendas de esta historia y esto no va a ir a mejor. Seguiremos leyendo, ya hacia el final, esta historia de Jacob. Y ya en el próximo episodio iniciaremos el siguiente ciclo, que es el ciclo de los hijos de Jacob, sobre todo de José. Y os dejamos con la pregunta, como siempre. Jacob le dice a Esaú, su hermano: he visto tu rostro como el que ve el rostro de Dios. He visto tu rostro, le dice a su hermano, como el que ve el rostro de Dios. ¿Cómo resuena en mí esta frase? ¿Cómo resuena en mi vida esta frase que le dice Jacob a Esaú? Hasta la próxima semana.
Let's go.